UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Gaming University, aquel programa cuyo nombre se parece más a un equipo de eSports que a un programa de radio en sí.
Así es, estrenamos hoy ya nuestro décimo programa y venimos cargados de novedades de las últimas noticias del mundo gamer. Adrián, haz como siempre un pequeño avance de lo que podrán escuchar nuestros oyentes en el programa de hoy.
Esta semana destacaremos como siempre las noticias más importantes de estos últimos 7 días, así como también los lanzamientos para las distintas plataformas.
Hoy, en la sección que tendremos de nuestro juego de la semana, analizaremos a fondo el State of Play del pasado 10 de diciembre, en el que analizaremos los distintos juegos que anunció PlayStation y también, sobre todo, las novedades que se vienen para 2020.
Eso es, esto es todo lo que nos espera. En el control técnico nos acompañará Kevin Carrio. Sin más dilación, comenzamos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Esta semana venimos plagados otra vez con noticias importantes que a continuación poco a poco iremos explicando. Cuéntanos, Adrián.
Bueno, pues empezamos con una noticia ya que dejamos entrever el programa pasado, y es que resulta que Resident Evil 3 por fin se presenta oficialmente con trailer y fecha de lanzamiento. Jill Valentine parece que volverá en una reedición del querido Resident Evil 3 Nemesis. Se pondrá a la venta el próximo 3 de abril de 2020. El juego nos llevará de nuevo a Raccoon City de la mano de Jill Valentine y Carlos Oliveira, y recorreremos las calles de la ciudad con la habitual cámara en tercera persona, mientras intentamos escapar de todos los peligros. Pero la huida tendrá, evidentemente, serias dificultades. Nemesis no se detendrá ante nada para eliminar a cada miembro del equipo STARS. La principal sorpresa ha sido conocer que el filtrado Project Resistance es realmente el aspecto multijugador de Resident Evil 3. Este modo cooperativo tendrá un total de 5 jugadores, 4 que ejercerían de supervivientes y otro que hará de mente maestra para evitar que estos escapen de la infección. Para evitar la huida de los jugadores, este podrá crear leakers, perros, zombies, trampas e incluso el mítico Tyrant de ya de Resident Evil 2. Aquellos que reserven el juego tendrán acceso a un pack de personalización que nos permitirá jugar con la apariencia clásica de los protagonistas de esta entrega.
Pues ya decíamos la semana pasada de que era un secreto a voces de que Resident Evil 3 Remake iba a salir a la venta, y al final, pues en este State of Play del 10 de diciembre se reveló tanto el tráiler, un tráiler de 3 minutos donde podemos ver ya los clásicos personajes, a Jill protagonizando esa huida y a incansable Nemesis, que en mi opinión un jefe muchísimo más duro, muchísimo más persistente y más aterrador que Tyrant en Resident Evil 2, un auténtico quebradero de cabeza, de los mejores jefes de la saga. Y se puede ver también la fecha de lanzamiento, que es el 3 de abril de 2020. Tal vez una fecha un poco cercana, teniendo en cuenta que Resident Evil 2 Remake se ha lanzado este mismo año. Y se prevé que puede haber ahí similitudes entre ambos remakes.
Sí, pero si consideras que el Resident Evil 2 ha sido un exitazo, entonces puedes prever que también será un exitazo. Hay gente que está descontenta porque hay... consideran que hay poco tiempo. Es verdad que hay un añito prácticamente de diferencia entre uno y otro, pero yo creo que se hicieron a la par, o al menos se tenía el proyecto de hacerse a la par los dos remakes, y les ha salido bien a Capcom, que yo creo que este 2019 ha sido para Capcom completamente.
Sí, completamente para Capcom, porque estamos hablando de que Resident Evil 2 Remake es candidato a los GOTY, y también que el prácticamente este juego ya es cierto que está muy bien currado, porque teniendo en cuenta que Resident Evil 2 y Resident Evil 3, los originales, para PlayStation 2, los gráficos y demás, es cierto que hay que evolucionarlo de completa manera diferente, pero sí que tiene esa sensación de que se hicieron los dos juegos a la vez, igual que tú has dicho. Pasamos ya a la siguiente noticia, que es, en este caso vamos a hablar acerca de varios aspectos de la nueva consola de Sony, la PlayStation 5, y de varias novedades que han salido acerca del futuro de la consola y de la compañía. Resulta que Jim Ryan, CEO de la compañía, cree que con PlayStation 5 sentiremos una gran evolución. Aspectos como la tecnología háptica del DualShock 5, así como la evolución gráfica, llegarán a la experiencia a un nuevo nivel. Así lo asegura el propio Ryan. También mencionar que Sony cuelga las botas con las portátiles. El CEO Jim Ryan asegura que se trata de un mercado del que ya no forman parte. Ahora bien, en cuanto a la retrocompatibilidad de PlayStation 5, los juegos de las generaciones pasadas se podrían descargar en formato digital. En cualquier caso, los nuevos rumores con los que nos hemos encontrado por parte del conocido Jason Schreier apuntan a que PlayStation 5 no sería capaz de cargar discos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3, tal y como en un principio se había especulado. Pero probablemente los títulos sí que se encuentren disponibles en formato digital, tal y como ahora mismo ocurre con ciertos títulos de generaciones pasadas en PlayStation 4. PlayStation 5 Pro cobra fuerza de cara a prolongar la siguiente generación, sobre todo de cara a salir del lanzamiento incluso junto al modelo base.
Bueno, pues en este caso hemos visto, por ejemplo, que evidentemente, tal y como se esperaba, se ha confirmado ya que Sony ya abandona lo que es el mercado portátil, era evidente, tras que cambiaron de rumbo con PS Vita, y también buena noticia por parte de la retrocompatibilidad, que aún así sigo pensando que tienen que explorar más ese aspecto, ya que puede que Microsoft les gane la partida en esta generación, ya que con xCloud y Xbox Game Pass lo tienen bastante, bastante trabajado y van con ventaja en ese sentido. Y yo creo que, sin ninguna duda, un pilar es la retrocompatibilidad con la anterior generación, ya que hay un montón de juegos que tenemos y que se quieren disfrutar para dar paso a la siguiente generación.
Es cierto que la retrocompatibilidad te hace ganar muchos puntos en ese sentido, porque al final pues está bien que saques nuevos lanzamientos, que te curres ya el avanzar las generaciones, que tires para adelante adaptándote a lo nuevo, a intentar sorprender a la comunidad. Pero es verdad que ese tono nostálgico también puede, pues lo que he dicho antes, sumar muchos puntos, y ahí la retrocompatibilidad es un factor bastante, bastante importante.
Y también mencionar que PS5 Pro también tiene lo suyo, y ahora pasamos a mencionar que Xbox también tiene lo suyo. Resulta que Xbox Scarlett finalmente sí contaría con una versión más barata y sin lector de disco. Pese a las negativas de Microsoft, parece que Project Scarlett sí tendrá un modelo más potente, llamado Anaconda, y otro más económico, más barato, llamado Lockhart. Este es el portal del Kotaku, es el que recoge esta información proveniente de fuentes anónimas, pero a las que el conocido periodista Jason Schreier que da credibilidad, por lo que parece que la información es veraz. Una de estas fuentes sería un desarrollador que afirma que Microsoft sigue manejando el mismo concepto con Scarlett que en la actual generación, ofreciendo un modelo más potente y otro más económico. Según se explica, la versión potente de Scarlett, Anaconda, tendría como objetivo ofrecer videojuegos a una resolución, como objetivo, no decimos que se vaya a cumplir, una resolución de 4K y 60 FPS, mientras que el objetivo de Lockhart sería llegar a 1440p y a los 60 FPS. La versión barata de Project Scarlett se centraría sobre todo en los servicios que actualmente Microsoft está potenciando y que antes hemos mencionado, como xCloud y Xbox Game Pass. Este movimiento tiene sentido sobre todo si con el gran resultado de Game Pass, el auge del juego en streaming y sobre todo a que encajaría a la perfección con este modelo económico que no incluiría tampoco el lector de discos. Los detalles técnicos son los siguientes. Lockhart y Anaconda tendrían como procesador 8 núcleos a 3,5 GHz. Anaconda podrá rendir hasta 4 o 5 veces por encima de Xbox One X. También Anaconda tendrá 16 GB de RAM, 13 de ellos reservados a videojuegos y 3 al sistema operativo. También el uso de un SSD, que disminuirá mucho los tiempos de carga. Combinando el juego local con streaming a través del proyecto xCloud, ya antes mencionado, que se eliminaría la espera por las descargas de contenido. Scarlett podrá correr todos los juegos presentes en Xbox One, incluyendo los retrocompatibles con Xbox 360. Y Scarlett ofrecerá mejoras en los retrocompatibles como Ray Tracing, mayor resolución y frame rate superior.
Scarlett está haciendo, según se ve, grandes avances en cuanto a la nueva consola. Ya dijimos en anteriores programas que la consola de Microsoft venía pisando muy fuerte el mercado, haciéndole gran competencia a Sony. Y parece que en este caso, con las nuevas mejoras, tanto lo de eliminar el tiempo de carga, el dedicar 3 gigas a ese sistema operativo y demás, parece que puede estar un paso por delante ahora mismo la consola de Microsoft, un proyecto bastante más planeado.
Sí, aún falta ver las especificaciones aún más técnicas, profundizar en esos aspectos y esperar aún en 2020 tanto PS5 como Scarlett a ver qué más ofrecen y cómo es el rendimiento, que eso yo creo que se verá más o menos por febrero o por ahí. Pero bueno, yo estoy bastante ilusionado con estos proyectos y si tuviera dinero, pues entonces me pillaba los dos y tendría una opinión más fundada de la que podría tener.
Pasamos ya a la siguiente noticia por parte de 2K. Y es que 2K Games ha anunciado el desarrollo de un nuevo Bioshock para PlayStation 5, Scarlett y para PC. El estudio se ubicará en 2 sedes, San Francisco y Montreal. 2K Games ha confirmado la apertura de Cloud Chamber. Una de las noticias más interesantes de esta fundación es la del anuncio de uno de los primeros títulos en desarrollo, trayendo de vuelta la famosa franquicia Bioshock. El juego, además, no llegará hasta dentro de unos años, por lo que su lanzamiento se producirá para PlayStation 5, como ya hemos mencionado, Xbox Scarlett y para PC.
Sí, ya mencionamos la semana pasada, o hace dos si no me equivoco, lo de un posible Bioshock, y yo creo que al fin se ha confirmado. También hay que mencionar que la saga ha sido rentable, y también destacar que el Bioshock Infinite, el último que sacaron, a lo mejor no fue tan rentable a pesar de sus tan buenas ventas, pero porque el costo del juego fue muy muy alto. Entonces, no sé, hay rumores de que indican que no fue tan rentable como dicen, ya que su coste fue muy alto.
Es cierto que Bioshock es uno de los juegos que invierte mucho en su desarrollo y también que es una saga que ya, como avanzamos, igual que la semana pasada, al igual que en el caso de Resident Evil 3, ya avanzamos de que podía llegar y al final ha llegado a ese lanzamiento. Vamos a ver cómo en ese desarrollo de que se van a tener unos años para hacerlo, a ver si sale un juego del agrado de los fans, de la comunidad, ya que es un juego que exige mucho en este caso y que esperemos que esté a la altura de lo que es la saga en sí.
Pues sí, Raúl, y ahora pasamos a otra noticia que también anunciamos y se ha confirmado que te anunciamos en los últimos programas. Se trata de que Red Barres anuncia oficialmente The Outlast Trials, el estudio ha revelado que está trabajando en este nuevo juego. No es una secuela directa de los otros juegos, pero simplemente está basado en el mismo universo situado en medio de la Guerra Fría, precisamente donde no había demasiada libertad, ya que su lema era donde acaba la libertad. En The Outlast Trials podemos experimentar en primera persona los horrores jugados solos o acompañados, con hasta otros tres personajes. El equipo de Red Barres comenta explícitamente que es mejor cagarse en los pantalones con amigos. The Outlast Trials también aún está en una fase muy temprana de producción, pero el equipo hace meses que está trabajando en el desarrollo del juego y muy pronto, evidentemente, habrá noticias sobre este título y que recogeremos en Gaming University.
La gran noticia de este nuevo Outlast es sin duda el modo multijugador, cosa que no habían tenido ni la primera ni la segunda entrega y que realmente se antoja muy prometedora porque es un juego de Outlast, ya se conoce que es una saga de mucho terror, una saga de muchísimo, en la que hay muchísimo factor sorpresa, que es lo que realmente se valora en un juego de terror, y que con unos detalles increíbles. Y además en este, que se ambienta en una época de la Guerra Fría, pues que también es, se prevé que haya torturas, que haya ese tipo de cosas, ese tipo de factores que hacen que el juego cobre ese ambiente terrorífico como en los otros Outlast, el poder jugarlo también con amigos parece que completamente merece la pena.
Más que multijugador, quería corregirte, yo creo que se trataría más de cooperativo, ¿sabes? Y en plan, yendo por la historia, cooperativo con amigos. se puede, hemos comentado que se puede solo y con amigos. Yo creo que es una propuesta interesante y hay que esperar sobre todo a ver cómo evoluciona. Pero no sé, estoy bastante ilusionado con este proyecto, pero bueno, ya pasamos a la siguiente noticia, Raúl.
Pasamos a la siguiente noticia y resulta que Devil May Cry lanza su primer y espectacular tráiler de su título para dispositivos móviles. La obra debutará en Android e iOS el próximo año. Devil May Cry Pinnacle of Combat se trata de una apuesta por la acción sin raudales, marca de la casa que parece adaptarse a las mil maravillas a las posibilidades de esta plataforma. Tendremos la posibilidad de visitar algunos escenarios ya conocidos en la saga y controlar a los personajes comandados por Dante y Virgil. La obra está siendo desarrollada por el título chino Yunchang Game bajo el motor gráfico Unity 3D.
Pues otra noticia también increíble para Capcom, ya lo he comentado antes, y esto es increíble que Devil May Cry se siga expandiendo a otros aspectos. La verdad es que el tráiler ha salido, o sea, es espectacular, no cabe ninguna duda. E invito a todo el mundo a que, si no ha visto el tráiler, que lo vea, porque va a flipar y yo creo que también va a estar de locos. No sé si estará, no sé si será gratis o de pago, pero yo creo que tal y como ha estado el tráiler, merecería la pena sí o sí, como sea.
Sí, Devil May Cry es una franquicia que, es decir, es un juego que lleva ya la saga bastante éxito estos últimos años. La verdad es que parece que cada Devil May Cry está dando un paso por delante, excepto el bajón que dio un poco el 4. Y realmente es una noticia increíble que pueda salir un juego para móviles.
Bueno, pues ya pasamos a la siguiente noticia. Y se trata de que Minecraft, el juego más vendido de la historia, podría unirse al juego cruzado muy pronto. Resulta que una cadena de tiendas ha listado y eliminado de su página web esta nueva edición. Ahora, según informan algunos usuarios en un foro de El Otro Lado, en muy poco tiempo podríamos tener el juego cruzado entre las distintas plataformas, donde el sandbox se encuentra disponible. Según el foro de la cadena de tiendas Best Buy, habría listado y eliminado automáticamente de su página web esta edición física en PlayStation 4, que entre sus características incluye juego cruzado entre consolas, móviles y PC. Además, varios usuarios habrían encontrado esta misma edición en algunas otras tiendas. La caja de esta nueva edición incluye el logo de Xbox Game Pass Game Studios junto al de Sony Interactive Entertainment. No sería sorprendente la inclusión del juego cruzado debido al gran número de jugadores que hoy en día sigue dando forma a sus mundos, alcanzando incluso 112 millones mensuales, por lo que quizá Mojang quiera darnos la oportunidad de abrir aún nuestros mundos a otras plataformas.
Sí, Minecraft es un juego que básicamente amplía cada vez más sus universos y al final esta noticia hace ver que el juego, como tú dices, de más vendido de la historia pueda llegar aún más lejos. Prácticamente ya se están viendo ahora con los streamings, sobre todo está creciendo mucho los streamings de la serie que hacen los famosos youtubers de Karmaline y todo el bombo que se le da al juego. Sería un paso más allá también para la propia compañía.
Yo solo quiero matizar que en PC no me gustaría que hubiera juego cruzado entre las consolas y móviles, ya que PC creo que va un paso más adelante y es algo más pro que, por ejemplo, consolas y móviles, ya que la jugabilidad es más tediosa, más complicada. Pero bueno, pasamos a la última noticia, Raúl, adelántanos.
Última noticia del día en el que, según Insider, Valve está trabajando en un juego de realidad virtual del Left 4 Dead. La compañía ha mostrado gran interés por dicho mercado. A dicho respecto, Tyler McVicker, un respetado insider de Valve, quien ya ha aceptado diversas filtraciones respecto a la empresa en el pasado, compartía a través de la cuenta de Twitter un mensaje tan directo como corto. Left 4 Dead VR es real. Por nuestra parte, únicamente recomendamos guardar cierto escepticismo dado el carácter extraoficial de la filtración.
Hombre, si esta noticia es real, yo creo que Valve se está sacando pues el nepe, por así decirlo. Y yo creo que con Alyx y con Left 4 Dead sería increíble, ya que se está esperando Left 4 Dead 3. Bueno, eso se lleva esperando muchos años y también Half-Life 3. Entonces, por lo que he dicho, si sigue así, pues se está sacando el nepe.
Completamente. Y ya para terminar, Left 4 Dead para el paso a realidad virtual sería una gran noticia. Y también Valve es una compañía que últimamente está trabajando mucho, está dando buenas expectativas y esperemos que pueda entrar y pisar fuerte en este 2020.
Bueno, pues ahora pasaremos, como siempre, a enumerar los lanzamientos más significativos que nos dejará esta semana. Aquí os traemos la lista de que saldrán entre hoy y el día próximo 22 de diciembre.
Wattam es lo nuevo del creador de Katamari Damacy bajo el estudio Funomena Games para PC y PlayStation 4, una aventura donde la locura y la diversión son sus principales señas de identidad. Tendremos que manipular objetos para hacerlos estallar de las más variadas formas, con un estilo visual único.
Gunvolt Chronicles Luminous Avenger 9. Se trata de un juego de acción bidimensional ambientado en el universo de la saga Azures Striker Gunvolt, apostando por un intenso ritmo de juego. El título estará protagonizado por Koppen, un misterioso personaje que está investigando el efecto mariposa. Para ello, cuenta con el apoyo de Lola, una robot que le ayudará en su misión y que cuenta con muchas habilidades interesantes, como escanear las armas de los enemigos.
Mirror es un juego de aventura gráfica y novela visual de contenido erótico que nos invitará a encarnar a un noble, a una reina amante de las mujeres y a una reina dragón que no es capaz de despertar de su letargo. A través de diálogos, secuencias de puzzles y distintos elementos jugables, Mirror, junto a sus ilustraciones, ahondará en el sistema conocido como Match 3 para ofrecernos combates y desafíos. There are elf thieves who think herself a noble, dragon maid who can never make up her mind, Queen Who Loves Females, Forest Huntress That Enjoys the Company of Her Toy Boys.
Farmers Dynasty, el título incluye aspectos sociales, no solo hay que cuidar de la granja, también habrá que relacionarse con otros aldeanos a terminar la jornada laboral, establecer vínculos con los vecinos y cuidar de la familia.
Untitled Goose Game es una mañana bonita y apacible hasta que llegas tú. Es un gancho que, en el sentido literal del término, de esos que tienen picos y plumas, y si alguna vez hubo un caso petardo, ese es el protagonista de este juego. Untitled Goose Game combina simulación tipo sandbox con un humor muy especial y suelta a los jugadores en un plácido pueblecito en forma de ganso y con una lista muy curiosa de quehaceres: robar sombrero, gastar bromas y, bueno, en general, molestar todo lo posible. La cosa promete. Un título de simulación a cargo de House y Panic para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Esta semana vamos a hablar, como ya hemos avanzado, del State of Play del pasado 10 de diciembre, analizando los distintos juegos y novedades que se presentaron en el evento, comenzando por el gran bombazo por el que hemos abierto el programa, Resident Evil 3.
No, pero de Resident Evil 3 ya lo hemos comentado, Raúl, así que pasamos a Babylon's Fall, que alejándose de lo que muchos pensábamos con el primer teaser, que apuntaba a una estética similar a Dark Souls, Babylon's Fall seguirá la apuesta jugable clásica de Platinum Games. Tal y como se desvela en este primer gameplay, Babylon's Fall volverá a apostar por un combate veloz y espectacular, cargado de efectos visuales y en donde nuestros reflejos y la capacidad de hacer combos parece que volverán a ser vitales. La estética, sin embargo, parece que se acerca más a la fantasía medieval, con unos tonos grises y construcciones similares a castillos y elementos medievales.
Segundo juego que se presentó, aparte ya de Resident Evil 3 y Babylon's Fall, fue Superliminal, que es un título que nos ofrece ingeniosa combinación de puzzles, perspectivas visuales y juegos mentales. La cosa es que tendremos que ir moviendo todos los objetos que nos encontremos, recordándonos a otros como Portal o Steinley Parable. Una interesante historia de sueños irreales, con una gran profundidad en sus mecánicas jugables y jugar con las percepciones. Elementos totalmente interactivos, trampas por parte del juego y mucha diversión aguardan con Superliminal. Otra de las partes más curiosas la encontramos en su narrativa, proporcionándonos un humor irónico. la evolución de sus puzzles nos pondrá frente a una serie de desafíos que nos darán un gran volumen de horas de diversión.
Continuamos con Predator Hunting Grounds. Llegará a PS4 y PC el próximo 24 de abril de 2020. El trailer ha servido para que los desarrolladores mostraran por primera vez a un personaje que gustará mucho, la mujer Predator. También han hecho hincapié al arma que portará esta versión femenina de Predator, concretamente el arco Yautja, y según parece no es un arco ordinario, ya que causa un daño masivo a su presa y clava al enemigo en las paredes y otras estructuras al morir. La mujer Predator también tiene acceso a todo arsenal del Predator masculino. En cuanto a ese armamento, también han querido destacar el Combistic, que es otra arma realmente mortal. En batalla, el Combistic se extiende para convertirse en una lanza útil tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Sin ir más lejos, en el trailer podemos ver un combate cuerpo a cuerpo donde el Predator empala a un NPC y lo levanta en el aire en el Combistic.
La intención del equipo era conseguir que los jugadores tuvieran una forma de personalizar su propio depredador, dependiendo de cómo quieran cazar. De hecho, además de elegir el diseño de la armadura, será posible escoger entre tres clases de depredador con diferentes estilos de juego y fortalezas y debilidades para elegir.
Vamos con otro plato gordo, se trata de Kingdom Hearts 3, el DLC Remind, que saldrá el 23 de enero y Nomura volverá a las andadas con el final, esta vez en serio, de la saga de Xehanort, como añadido de la noticia, porque si no sería redundante más allá de la confirmación, tenemos cierto desglose del contenido de los DLCs, su precio, 30 euros.
Esta expansión DLC se dividirá en dos partes, una la cual será gratuita y otra de pago. Esta última contará además con otra edición por 10 euros más, 40 en total, donde se incluyen 19 vídeos de los distintos conciertos de Kingdom Hearts realizados en los últimos años.
Así que empecemos por el gratuito, que será el que tendrán acceso todo el mundo con el juego en posesión. La actualización 1.07 contará con actualizaciones de la historia principal, nuevas habilidades para Sora y dos nuevas llaves de espada que mucha gente echó de menos en el juego base. Recuerdos lejanos y prometida, las llaves de espada de Roxas. Estarán disponibles una vez cumplidos ciertos eventos con sus respectivos cambios de forma.
El contenido de pago, el auténtico melón en esta habitación, comienza fuerte. Por un lado tenemos la extensión continuación del juego base, Remind. Además se incluye un nuevo episodio con 13 jefes nuevos, probablemente los miembros de la organización, y un nuevo capítulo secreto con otro boss extra. Aparte de la historia y contenido jugable, contaremos con personalización de dificultad, un menú premium y nuevas características como las diapositivas o la recolección de datos.
Bueno, vamos con Spell Break, que se trata de un Battle Royale de fantasía en el que encarnaremos a un mago y en el que debemos combatir contra otros usuarios a través de distintos escenarios gracias a una jugabilidad frenética y de gran velocidad. Ha estrenado trailer y ha anunciado una beta que llegará a la consola en los primeros meses de 2020.
Spell Break, ahondando en las mecánicas habituales de los Battle Royale, ofrecerá a los usuarios la posibilidad de invocar y conjurar increíbles hechizos, combinar elementos y volar por el escenario, dando saltos, realizando importantes acrobacias o teletransportándonos de un lado a otro. Ya habíamos exprimido las posibilidades de los rifles y las granadas y queríamos explorar algo distinto que nos retrotrajera a los libros fantásticos que leíamos de pequeños. Eso ha explicado el consejero delegado del estudio, Seth Sivak. Para establecer un título accesible pero fresco, Proletariat se ha basado en los videojuegos clásicos del género shooter, pero cambiando la perspectiva por la tercera persona y apostando por ciertos elementos del rol y roguelike.
Seguimos con Dreams. Después del éxito que ha cosechado en el periodo del acceso anticipado, por fin tenemos la fecha de lanzamiento para la versión definitiva de Dreams. Como sabéis, se trata de un juego desarrollado por Media Molecule, los creadores de Little Big Planet o Tearaway, que nos permite crear dibujos, esculturas, piezas musicales e incluso nuestros propios videojuegos.
Dreams es una portentosa herramienta de creación y además nos permite compartir nuestras creaciones e interactuar con otros usuarios a través del Dreamverse, que actúa como una red social. Ya hemos podido disfrutar de algunas de las características de Dream en esta versión Early Access, pero es el momento de disfrutar del juego completo, compatible con PlayStation Virtual Reality. Dreams llegará a PS4 el próximo 14 de febrero y se han mostrado algunas de las creaciones más espectaculares en un nuevo trailer en el PlayStation State of Play del 10 de diciembre.
Pues terminamos ya con Paper Beast, anunciado el pasado abril. Sony ha aprovechado su emisión de State of Play para presentarnos el nuevo juego de PlayStation VR, de Eric Chari. Paper Beast será un título único en el que exploraremos un ecosistema especial ambientado en un mundo digital extraño y olvidado.
Aquí acabamos esta sección ya de este repaso del State of Play. Hasta aquí ha llegado todo. La semana que viene volveremos con más noticias, más estrenos y análisis. Esperemos que os haya gustado mucho el programa.
Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Nos despedimos ya, señoras y señores. Disfrutad todos con los verdaderos videojuegos y la semana que viene os esperamos repletos de sorpresas. Adiós.
No expression, no expression. Have my head, I wanna drown my sorrows. No tune.